Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal donde compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad en nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos directos a los contenidos. Pues comenzamos El Espejo y lo hacemos en compañía de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Nos visita estos días porque va a presentar su último libro, editado por Encuentro, titulado Los 39 mártires de 1934 en España, con los santos de Turón a la cabeza, una obra que describe por primera vez el panorama completo del martirio cuando comenzaba la persecución a los cristianos en España en el siglo XX. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, decía que este libro pone sobre papel por primera vez ese compendio, ¿no?, de mártires en el 34. Qué curioso que hasta el momento no haya habido una recopilación como tal.
Bueno, es que en este asunto, en esta historia tan interesante, queda mucho por hacer. Es una cantera que apenas está explorada. Aunque, gracias a Dios, de los mártires del siglo XX en España, de los cuales estos 39 son los primeros, pues ya han sido beatificados 2.200 y están en proceso unos 3.000 y pico. Claro, fueron más de 10.000. Y de estos de que tratan este librín, pues incluso los santos de Turón, San Cirilo Bertrán y los 8 hermanos de La Salle, de la Escuelina de Covadonga de Turón, estos ya son santos. Solo hay otro santo mártir que no es hermano de La Salle, que es San Pedro Poveda, que también estuvo en Covadonga. También tiene que ver con Asturias. Y entonces, este librín, pues sí, es un libro de divulgación para todos los públicos, para dar a conocer esta gran epopeya del martirio del siglo XX en España y en todo el mundo. Y es un libro de divulgación, por lo tanto, es una recopilación para ver el conjunto, y eso pues a nadie se le había ocurrido hasta ahora, que yo sepa. Si hay alguno que lo sepa, que me lo diga, por favor.
Asturias, en este caso, nunca mejor dicho, se lleva la palma en este año 34, en esta persecución religiosa. En el libro explica un poco los motivos del éxito de la revolución del 34 en esta tierra más que en otros lugares, y en este caso de la persecución religiosa.
Bueno, un éxito trágico. Aquella revolución del 34, que se llama de Asturias porque aquí fue donde esta tragedia tuvo más duración y muchos más muertos, 1.500 muertos. Pero era un levantamiento contra la República planeado para toda España desde Madrid. Y en Madrid hubo 40 muertos y en Barcelona 80. Y luego entre los mártires que están aquí, católicos, que por lo menos son estos 39, digo por lo menos porque esto es seguro, pero puede haber más, no muchos más, pero puede haber algunos más, asesinados por ser católicos. Y aquí, pues bueno, la mayoría también son de Asturias, con estos santos de Turón a la cabeza, con los seminaristas, con los padres paules del seminario de Oviedo, con el prior de los carmelitas de Oviedo, el beato Eufrasio del Niño Jesús, con el vicario general de Oviedo, que está en proceso de beatificación, Juan Bautista Puerte se llamaba, pero también hay otros de fuera, hay otros, en Asturias fueron 35 y hay 4 también martirizados fuera de Asturias. Concretamente, uno que ya es beato, el beato Bernardo, hermano marista de Barruelo, en la provincia de Palencia, luego el párroco de Navas, en la provincia de Barcelona, diócesis de Solsona, Josep Morta, y también otro sacerdote de Palencia. Y luego un seglar que está en proceso de beatificación, que se llama Marcelino Oreja Elósegui, asesinado en Mondragón. Entonces, era una revolución para toda España, y en Asturias duró un poco más, con muchos muertos y mucho dolor.
Y mucha destrucción. A diferencia de las personas, de los mártires asesinados en el 36, que bueno, pues ya eran conocedoras ya de esta persecución, en el 34 probablemente creían que esto no podía sucederle a ellos. ¿Tiene esa sensación?
No, ellos estaban esperándolo. Estos seminaristas de Oviedo y los hermanos de Turón, Cirilo Bertrán y compañeros. Cirilo Bertrán tenía 47 años y llevaba solo un curso, un año en Turón. Los demás, entre todos, no llegaban a 24 años de media. Eran todos jóvenes, llevaban un año en Turón y dos de ellos 4 o 5 meses, porque dos de los que vinieron al principio del curso 33-34 no aguantaron y tuvieron que cambiarlos, porque venían con una presión tal. La presión anticatólica en el año 33-34 era muy fuerte. ¿Y ellos por qué llevaban tan poco tiempo en Turón? Porque una ley del año 33 prohibió a todos los religiosos la enseñanza. ¿Y qué hicieron los hermanos de La Salle? Pues sacaron un resquicio legal para poder seguir con su tarea y montaron la operación que llamaron Operación Balmes, que consistió en vestirse todos de seglares, dejar el hábito y el baberín que llevaban los hermanos de La Salle, que llevan, y cambiarlos a todos de sitio, cambiar a todos de colegio o de escuela. Y entonces en el 33 llegaron aquí nuevos y venían contando con ello. ¿Con qué podría ser? No, 100%. Además, por otra razón, no solo por la presión que había aquí y ya en España, sino por la persecución legal que ya existía desde el año 31, sino también porque muchos de ellos, por ejemplo, uno de ellos, uno de Turón, que es el primer santo de la Argentina, el primer santo canonizado, porque era nacido. Sus padres eran de Burgos,
eso es.
Pero él había nacido en la Argentina y resulta que su padre, habían vuelto a España, pero su padre había intentado volver a obtener mejor fortuna yendo a México, y en México pues estaba la revolución y estaba la resistencia católica con los cristeros y habían asesinado unos 500 sacerdotes. Y entonces San Benito de Jesús, que así se llama, su nombre de pila era Héctor Valdivielso, se escribía con su padre y le decía a su padre en el año 26, cuando él tenía 16 años y estaba en el seminario de los de La Salle: usted está en un país de persecución. Yo estaría contento si pudiera estar como usted en medio de una persecución donde poder obtener el martirio e ir al cielo. Y en el año 27 le dice, porque en el año 27 fueron beatificados los hermanos de La Salle que habían sido asesinados en la Revolución Francesa, entre ellos el hermano Salmón. Y decía él, desde el seminario le escribía a su padre: ¿qué importa la muerte? Al contrario, es una gracia de Dios que da a sus escogidos. Si amáramos a nuestro Señor, nos gustaría el día en que podamos dar la vida por Él. No estaban solo prevenidos, sino tenían deseo del martirio, muchos. Había una mística del martirio.
Sin embargo, en alguna carta también, no concretamente a lo mejor de este santo, ¿no? Pero sí que comentaban que ellos se sentían queridos por el pueblo.
Sí, sí.
Y pensaban que eso les podría proteger, ¿no?
Sí, sí, sí. Los hermanos de La Salle llevaban en Turón desde 1919, porque la empresa Ullera de Turón había creado una escuela gratuita para los hijos de los empleados suyos, que eran casi todos los del pueblo. Entonces habían educado a más de 1.500 chavales del valle en estos años. Y los jóvenes y los padres de ellos estaban encantados. Decía uno, después de la revolución, después, que hasta entonces, hasta que se tensó tanto la situación por las leyes sectarias y por las ideologías del odio que entonces imperaban, hasta entonces las fiestas del colegio eran las fiestas del pueblo. Y allí iba todo el pueblo. Pero ya en el 33, cuando vinieron, ya tuvieron problemas directos. Ya tuvieron una denuncia del alcalde de Turón de entonces, totalmente contraria a lo que pensaba la mayoría de la gente y a lo que era la tradición allí de ser muy queridos y la gente muy agradecida a los hermanos.
Es usted autor de varios libros más, aparte de este tema martirial, bueno, de numerosos libros, pero concretamente el tema del martirio y de la persecución religiosa en España lo tiene muy estudiado. ¿Cree que es importante que los cristianos, los católicos aquí en España concretamente, conozcamos a fondo este suceso, ¿no?, tan triste del siglo pasado?
Tan triste y tan glorioso. Porque si me apuras y me preguntas qué es lo más importante de la historia de la Iglesia del siglo XX, no solo en España, porque solo en el campo de concentración de Dachau, el primer campo de concentración que hizo Hitler para sus adversarios políticos y para los enemigos de su ideología racista y anticatólica, pues solo en el campo de concentración de Dachau estuvieron 2.900 curas católicos internados. El hecho martirial no solo de España, es de toda Europa y de todo el mundo en el siglo XX, a causa, vamos a decir así, de los devotos del ídolo progreso. Cuidado, no estamos hablando del buen progreso, contra el que no hay nada. O sea, que ahora podamos hablar por la radio tan campantes, que yo haya podido venir de Madrid en tres horas y media. Todo esto es un progreso magnífico. Pero cuando esto se convierte en una obsesión absurda de pensar que vamos a hacer el cielo en la tierra, pues entonces esto no presagia nada de bueno, como sucedió. Entonces, el martirio de los católicos, de los protestantes, de los ortodoxos, en la Rusia soviética, fueron asesinados 250 obispos ortodoxos rusos y en torno a 200.000 clérigos, monjas, monjes de los muchos y grandes monasterios que había en Rusia, de los cuales después de la Revolución no quedó ninguno abierto. Allí fue mucho más grave que en España la persecución. Entonces, el hecho del martirio de los cristianos de todas las confesiones es el hecho más grande y más glorioso, porque fueron fieles a su amor a Jesucristo y no se dejaron obnubilar, fueron fuertes para resistir a las falsas promesas de los ídolos, como los cristianos de la época de Roma fueron fuertes para no claudicar ante los ídolos de Roma. El gran ídolo político del siglo XX se llama Progreso. Por eso es glorioso, porque hubo 3 millones, por lo menos, de cristianos que prefirieron dar su vida a claudicar ante las mentiras del ídolo moderno.
Bueno, impresionante. La verdad que estaríamos mucho más tiempo preguntándole y sacando todos esos titulares que nos acaba de dar para que no se nos olviden nunca. Don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues seguimos en El Espejo y les contamos ahora que el pasado miércoles comenzaba en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, en Oviedo, un ciclo de conferencias que conmemora el 950 aniversario de la apertura del Arca Santa, que tuvo lugar en el año 1075. Hace unos meses ya les hablábamos de ello. Las conferencias están coordinadas por el canónigo archivero de la catedral, Juan José Tuñón Escalada, y llevan por título La apertura del Arca Santa de Oviedo en 1075. Muy buenas tardes, don Juan José.
Muy buenas tardes.
Bueno, el canónigo archivero de la catedral nos acompaña hoy en El Espejo. Muchas gracias por estar aquí. Las personas seleccionadas para impartir este ciclo de conferencias, que se va a desarrollar a lo largo de los próximos miércoles, durante todo el mes de noviembre y hasta el 3 de diciembre, he visto que son principalmente profesores, ¿no?, de la Universidad de Oviedo. Hay también arqueólogos y expertos, ¿no?, un poco en esta época del reinado de Alfonso VI. Cuéntenos un poco por qué se han seleccionado precisamente estos temas.
Bueno, en primer lugar, el elenco de ponentes son mayoritariamente pertenecen a la Universidad de Oviedo y ciertamente todos ellos son especialistas muy conocidos por sus trabajos e investigaciones en los campos en los que van a intervenir. Los temas escogidos, bueno, pues hemos querido combinar tres aspectos: historia, arqueología y documentación.
Vamos a detenernos en primer lugar en este documento del siglo XIII, que es sobre el que va a girar la charla de este próximo miércoles. En ese documento se revela, ¿no?, ese momento histórico de la apertura del Arca Santa. ¿Qué podemos saber sobre él?
Bueno, en principio es un documento extraordinario, singular. Siempre se le ha asignado una importancia enorme. Hay que tener en cuenta que tenemos un documento de una época concreta que presenta también sus aspectos que van a ser estudiados magníficamente, sin duda, por el profesor Calleja, que es un gran especialista en documentación medieval y que ya ha dirigido también pues cosas como relacionadas con el monasterio de Cornellana, etcétera. El documento para la Catedral de Oviedo es fundamental, de tal manera que aparece después transcrito, copiado en otros documentos, entre ellos, por ejemplo, en el Liber Testamentorum.
El miércoles 19 de noviembre, la verdad que también es muy interesante, ¿no? Tilia Requejo, que es arqueóloga y directora del Museo de la Iglesia, va a describir qué se sabe, según los testimonios arqueológicos, sobre el Oviedo del siglo XI, ¿no? La verdad que es muy interesante, porque, bueno, pues puede uno imaginarse, ¿no?, sobre qué estamos caminando. ¿Nos da una pequeña pincelada?
Bueno, en principio hay que decir que el tema de la arqueología es fundamental, porque nos preguntamos cómo era Oviedo cuando lo visitó Alfonso VI. Hay que tener en cuenta que la presencia del monarca con el cortejo fue realmente un acontecimiento extraordinario, una visita real, pero además una visita real que venía motivada por una devoción, pero también, y tuvo después un gran calado político muy importante para la Santa Betensis. ¿Cómo era aquel Oviedo? Bueno, pues a eso, con los testimonios arqueológicos de los que podemos hoy disponer, pues nos va a hablar la profesora Otilia. Creo que nos da y nos puede dar una visión de cómo sería ese Oviedo, ese Oviedín.
Bueno, y me llama también mucho la atención esa charla del 26 de noviembre sobre poder y patrocinio femenino en el románico asturiano.
Evidentemente, yo creo que muchas veces tenemos determinados clichés preestablecidos y ciertamente, bueno, ya cuando uno ve el documento, la relevancia que tiene el nombre de Urraca en él, el papel que desempeñó, el papel que desempeñaba en la corte de Alfonso VI, la importancia que tuvo después para Oviedo, realmente es una figura interesante, pero además es que eso nos abre, sin duda ninguna, y estoy convencido que la profesora Isabel Ruiz de la Peña lo hará magníficamente, pues nos introduce en cuál es el papel de la mujer y en qué medida está influyendo. Fíjese que además es poder y patrocinio. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene un peso y una importancia la figura de la mujer.
La última charla va a ser la que vaya usted mismo a impartir. Es muy interesante porque esa ya no se va a desarrollar en la sede del RIDEA, la plaza de Porlier, como las otras, sino que va a ser en el propio archivo de la catedral a las 6 de la tarde. De hecho, las personas que quieran participar tienen que inscribirse en un correo electrónico. Lo tenemos en la página web si lo quieren consultar, pero se lo vamos a decir ahora, que es culturalcatedraldeoviedo@gmail.com. Todo eso, claro, por temas de espacio. Eso va a ser el día 3 de diciembre. ¿Qué es lo que va a compartir con los asistentes?
Bueno, pues en principio la razón de que esta charla sea en el archivo es por tratar de brindar la posibilidad de que también se vea directamente la documentación. Vamos a hablar de cómo queda memoria de ese relicario de Oviedo en una documentación muy variada, desde códices tan excepcionales como es el Liber Testamentorum, documentos o pergaminos como es el que va a comentar el profesor Calleja, pero luego también anotaciones, inventarios, bueno, aspectos diversos relacionados no solo con el Arca Santa, sino por eso hablamos con el relicario de Oviedo, todas esas reliquias que estaban dentro de la Cámara Santa y que eran realmente la meta y el objeto de peregrinación de tantos peregrinos. Tiene que ser a las 6 de la tarde, no a las 7 como son las otras. Hemos pedido que la gente se anote por razones de aforo y vamos a intentar atender a todos dentro de nuestras posibilidades.
Muy bien, bueno, pues ahí queda ese ciclo de conferencias tan interesantes sobre el 950 aniversario de la apertura del Arca Santa en el RIDEA, en Oviedo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida, con el párroco de San Nicolás en Avilés, José Juan Hernández.
Hola, buenas tardes, Anabel. Esta semana creo que todos estamos con un buen ánimo de haber celebrado la fiesta de Todos los Santos y donde seguramente se nos ha invitado desde muchos puntos pues a ser santos, a imitar a los santos y a seguir el camino que el Señor nos traza de ser verdaderamente santos como Él lo es. En esta semana quisiera fijarme en un santo que hemos celebrado el pasado martes, el martes día 4 de noviembre, que es la fiesta de San Carlos Borromeo, obispo. Era sobrino del Papa Pío IV y fue nombrado cardenal diácono del título de Santa Práxedes cuando contaba solo 21 años de edad. Puede considerarse como el primer cardenal secretario de Estado en el sentido moderno de la palabra. Le fue confiada al mismo tiempo la archidiócesis de Milán con el privilegio de poder administrarla desde Roma. Movió al Papa, a su tío, a proseguir el Concilio Tridentino, que se había interrumpido. A los 24 años recibió la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal. Dos años después, muerto ya el Papa, su tío, se trasladó definitivamente a la diócesis de Milán, en la cual introdujo con mucho celo y gran constancia la Reforma de Trento, un hombre que destacó sobre todo por su piedad, su vida de oración, su rectitud de corazón, un hombre que destacó también por la enorme caridad que practicó en su vida, era muy generoso, muy entregado, y luego tuvo ciertamente con el clero y con el seminario pues un cuidado muy especial, ¿no? De tal manera que fue el que impulsó la gran reforma, no solo de la diócesis de Milán, sino de otras diócesis que imitaron su manera de actuar. Hizo una visita muy pormenorizada a toda su archidiócesis y fue un hombre realmente que cuidó la vida espiritual de los sacerdotes y de los seminaristas. Murió en Milán el 3 de noviembre de 1584, cuando solo contaba 46 años de edad, y fue canonizado por Pío V el 1 de noviembre de 1610.
Pues vamos con más cosas. Este pasado lunes, al comenzar un ciclo de formación permanente del clero en el seminario impartido por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, antes de rezar la hora intermedia, la hora de tercia, don Jesús animaba a los sacerdotes a descargarse en el móvil una nueva aplicación llamada Breviarium, así en latín, gratuita, donde se puede encontrar la liturgia de las horas, pero también el santoral y otras oraciones del día, de una manera muy intuitiva y ordenada. Es una aplicación muy reciente y ha sido diseñada por un asturiano, ingeniero informático, Miguel Martínez Serrano. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se puede encontrar en esta app?
Muy bien, pues en esta aplicación se puede encontrar, como bien has dicho, de manera estructurada y ordenada, la liturgia de las horas a un clic de distancia, también las lecturas de la misa del día, un catálogo con el santoral y una breve descripción del santo del día, y también se puede acceder al contenido de toda la Biblia, la edición de la Biblia de Jerusalén, para navegar por la palabra de Dios.
Oye, ¿y cómo es que te lanzaste a diseñarla?
Pues la historia es que soy ingeniero informático y me apasiona desarrollar tecnología que ayude a las personas en su día a día, que nos ahorre tiempo o nos facilite acceso a cierta información, etcétera. Entonces desarrollé una aplicación muy popular que se llama Eprex, desde el año 2022 hasta enero de este año, de 2025, y coordiné varios voluntarios durante los últimos meses. Tras dejar este proyecto, decidí construir una aplicación y, digamos, librerías que funcionan por debajo de la aplicación de código abierto para ayudar a esta aplicación y a todas las aplicaciones que quieran de oración para que puedan colaborar y utilizar la misma fuente de datos y de esta manera facilitarnos la vida a las personas que queremos llevar una vida de oración y cuidar nuestra relación con el Señor.
O sea, ¿tú te dedicas a esto o esto lo haces en tu tiempo libre?
Bueno, el desarrollo de esta aplicación ha sido en mi tiempo libre, ¿vale? Un proyecto aparte de mi trabajo laboral. Yo soy ingeniero informático, como decía, y trabajo para una empresa, una consultora de informática, y tengo otras ideas y otros proyectos, otras aplicaciones también que he desarrollado, también del ámbito, en ámbito religioso y de otros ámbitos. Por ejemplo, para consulta de vocabulario teológico de la Biblia, para consultar, por ejemplo, qué significa en la Biblia la palabra agua o la palabra fuego, espíritu. Pues hay una aplicación que se llama León Dufour, también disponible en internet, leondufour.com, que aglutina el vocabulario que un teólogo francés, Xavier León Dufour, hizo en su día. Entonces tengo otros proyectos, aparte de Breviarium, para ayudarnos en nuestro día a día.
He visto que, bueno, pues se va teniendo ya bastantes descargas, ¿no? Y además, buenas reseñas. ¿Estás un poco al tanto de eso?
Sí, sí. La gente, la verdad es que la ha cogido muy bien, porque he buscado que, digamos, que la experiencia de usuario, que cualquier persona, independientemente de su edad, que se descargue la aplicación, tenga de una manera muy sencilla el acceso a estos rezos, a estas oraciones. Uh-huh. Entonces la gente lo ha cogido muy bien y tiene más de 2.000 descargas ahora mismo y creciendo.
Qué bien. ¿Y va a tener más actualizaciones? ¿Estás dándole vueltas a más cosas?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, hay muchas ideas que tengo en mente para seguir evolucionándola y siempre hay que ir corrigiendo también errores, ciertas correcciones en los textos. Entonces la aplicación, digamos que sigue viva y prácticamente cada semana hay pequeñas correcciones, actualizaciones y mejoras.
Muy bien, bueno, pues recordamos que se llama Breviarium, así en latín, que se puede encontrar tanto para teléfonos iPhone o con sistema Android. Es totalmente gratuita. Miguel Martínez Serrano, muchas gracias.
Muchas gracias, Anabel.
Vamos ahora con la recomendación de la película de la semana, con Susana García.
Buenas, Anabel. ¿Te gustan las series británicas de crímenes sin resolver, que además muestran un profundo análisis de la conducción humana, sus anhelos y su búsqueda de la justicia? Pues esta semana recomendamos la serie de 3 temporadas, Broadchurch, disponible en Prime Video, que gira en torno al asesinato de un niño de 11 años en un pequeño pueblo de la costa del sur de Inglaterra. Lo que parecía un suicidio desde lo alto del acantilado termina siendo un asesinato por estrangulamiento y dos policías se ponen a investigar en su entorno quién pudo haber acabado con su vida y por qué. Una serie que nos mete de lleno en la vida, inquietudes, sueños y esperanzas de todo un pueblo y que es como un cluedo, ya que todos los personajes tienen algún misterio que podría estar relacionado con la muerte del niño. Una serie con giros inesperados que mantienen la tensión y el interés, y con un pastor que es una figura clave y un puente de reconciliación y concordia buscando hacer llegar el Evangelio a su pueblo. Una serie imprescindible que muestra la importancia de la búsqueda de la justicia y el perdón liberador tan necesarios en nuestra sociedad para poder seguir adelante.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Más noticias y actualidad como siempre cada domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan una buena tarde. Adiós.